Hola a todos y bienvenidos al programa 11 de Días de Cuarentena, vuestro programa para aliviar en la medida de lo posible el aburrimiento de estar en casa todos estos días. Y bueno, yo para no aburrirme, pues todos los días lo que hago es hacer este programa y charlar un ratito con mi amigo Michael Pérez. Muy buenas, Michael. ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Paco. Pues nada, pues aquí emitiendo desde el corazón del barrio de Usera, aquí en Madrid. Y he de decirte, tú siempre has contado estos días que tú no escuchas los aplausos, que el aplauso sanitario este, que tu barrio es bastante más
comedido. A ver, yo es que tengo ventanas de doble acristalamiento y si las tengo cerradas, pues no se escuchan, ¿vale? Pero no, si abro, sí. Lo que pasa es que yo vivo en una zona que es como una esquinita de Valdemoro y casi todos son casas, yo sí vivo en un piso. Es una zona de baja densidad de población, digamos. Entonces, pues no es que se escuche un jaleo brutal. ¿Vale?
Bueno, pues aquí en mi barrio yo tengo la sensación, y por lo que encima leo luego en Twitter, la gente opina lo mismo en sus distintos barrios, que el aplauso parece que va creciendo, cada vez va durando más. Es un poco como una liturgia que al final nos hemos dado todos los vecinos, de salir ahí, aplaudir, y cada vez, antes eran solo un par de minutos y ahora hay gente, o sea, nos tiramos 5 minutos ahí, que yo me quedo con las manos rojas, se unen cacerolas, no en modo de protesta, sino simplemente por hacer ruido, igual que hay silbatos, gritos de gente diciendo bravo, vamos, no sé qué, no sé cuánto, se escuchan las sirenas de los coches de policía que pasan por ahí, también uniéndose a ese aplauso. Y aquí tengo además una cooperativa de taxis muy cerca y también tocan el claxon. O sea que es un poco, después de tantas horas de encierro, sales a la ventana, sales al balcón, te llega el aire fresco y te llega todo ese calor popular. Y oye, que es muy bonito, joder, que es muy bonito. Ojalá cuando esto termine sigamos aplaudiendo, pero ya por cosas más naives.
Pues sí. Y además te funciona también como modo de ancla, ¿no? Ya muchas veces que estás a lo mejor todo el día en casa y estás un poco desnortado, que ya ni sabes qué hora es, tal, pues bueno, tú sabes que eso siempre está ahí y te sostiene, ¿no? Te dice, vale, ya sé qué hora es, qué es lo que estamos haciendo, te sirve de referencia, vamos.
Y aquí además, yo no sé, el que inicia los aplausos debe tener el reloj adelantado porque hay 58, se ponen ya a aplaudir. Digo, a ver si soy yo que tengo el móvil mal o lo que sea, pero no lo he comprobado también con el reloj del ordenador y nada. Hay alguien que debe tener el móvil adelantado, que es el que inicia todo esto y nada, hay 58 y ya están aplaudiendo.
Pues sí, a los niños también les gusta. Sí. Bueno, sale un poco de jolgorio tal. Así que, bueno, pues que continúe, de verdad, que está muy bien. También que la gente se centre, que cada vez se proponen aplausos a distintas horas por distintos motivos y luego caceroladas y luego no sé qué. Y es como, bueno, pues como el vídeo este que circuló hace unos días de por Dios qué estrés, que estoy todo el día aquí haciendo actividades en el balcón. ¿Vale? Centrémonos en lo importante y ya después de esto, pues ya habrá tiempo de protestar por lo que sea y de más cosas. En fin, bueno, pues vámonos como siempre con nuestra sección de cosas gratis, porque sigue habiendo gente que pone cosas gratis para hacer y nada, la verdad es que se agradece mucho. Y empezamos por, de nuevo, educación. Michael.
Sí, hay un proyecto que se llama Universitarios contra la Pandemia, en el que participan pues estudiantes de universidad que se ofrecen a dar clases online a alumnos de primaria y secundaria. En las notas del programa os dejamos un enlace a su Twitter por si os queréis beneficiar de este proyecto o bien por si queréis participar como profesores voluntarios. Y bueno, que está muy bien que se pongan cosas gratis, pero también está muy bien que cada vez haya más actividades solidarias para ayudarnos en todo esto.
Pues eso es. Ayer hablábamos de este tema de la impresión 3D de mascarillas y pantallas para los hospitales, pues mira, hoy tenemos también una ayuda para los peques en forma de clases particulares. Así que muy bien. Y tenemos también una comunidad que desde luego se está volcando mucho, es la de los juegos de rol, porque tenemos otra editorial, Nexo Ediciones, que son una editorial muy pequeña de Zaragoza, que además lleva un amigo, muy buena persona, Simón, te saludamos desde aquí si nos estás escuchando. Y ha puesto varios juegos de rol de su catálogo en descarga gratuita a través de la plataforma Lectu. Se trata de títulos como Orn, Científicos, el juego de rol, Cruzada Secreta o El Caso White. Algunos están dirigidos al público infantil y tienen carácter educativo, que es una cosa que distingue mucho a lo que suele hacer Simón, y como es el caso de científicos, así que no hay problema que lo juguéis en familia. Así que nada, echarle un vistacito y seguro que podéis sacar algo de provecho de aquí.
Y luego cine, también cine, ¿no? tenemos cine, más cine, por favor. Como decía la canción, hay otra plataforma que se suma a lo de dar acceso casi gratuito, en este caso, acceso a su catálogo. Es el caso de Movie, que es una plataforma que está especializada en cine nada comercial, es más underground incluso que Filmin, y te ofrece ahora pues 3 meses de prueba por 1 euro. Si alguien quiere probar, que nos cuente luego si merece la pena. Es la página es Movie, con B, movie.com. Así que entrad ahí y si veis algo que mole, pues luego nos lo contáis. Yo he visto ya que hay un documental sobre el cine troma y a mí eso pues ya me ha ganado. Y la que sí tiene contenido gratuito es Amazon, porque ahora, sin necesidad de ser Prime, simplemente con tener cuenta en Amazon, y te puedes hacer cuenta sin comprar nada, se puede acceder a películas y series infantiles de su catálogo, incluida, ojo, la primera temporada de Peppa Pig. Así que esta noticia seguro que interesará sobre todo a los que tengan peques en casa. Y bueno, yo a lo mejor aprovecho ahora y me pongo al día con Peppa Pig, que es una serie que nunca he tenido la oportunidad de ponerme a ver, y oye, nunca es tarde.
Nunca es tarde, nunca es tarde. Un clásico moderno. Y bueno, terminamos recordándoos que esta tarde-noche a las 8:15, Dani Martín, el ex vocalista del Canto del Loco, va a dar un concierto en su casa a través de su cuenta de Instagram. Así que nada, pues buscadlo por Instagram y los fans pues lo tendréis ahí en vivo y en directo.
Sí, ayer ya estuvimos un ratito glosando sus éxitos, así que no vamos a perder más tiempo.
Bueno, y hoy como tema del día tenemos, a ver, no os vamos a engañar, es una entrevista que hemos grabado previamente. Pedimos disculpas un poco por la calidad de audio, porque esta vez no hemos podido hacer respaldo en local y demás, y bueno, pues suena tal cual ha sonado la charla de Discord, y hay algún pequeño cortecito, pero bueno, de verdad es una entrevista muy, muy interesante con Ismael Alonso, que es documentalista en Radio Nacional y nos cuenta un montón de cosas, reitero, muy interesantes. Bueno, y tras todas estas cosas gratis, hoy, que en nuestro tema del día, traemos a una interesante persona y, sin embargo, amigo, Ismael Alonso, que es documentalista en RTV, en Radio Nacional, en este caso, y responsable de una sección de juegos de mesa también, en el programa Efecto Doppler, en Radio 3. Pero bueno, hoy venimos, más que hablar de juegos, a hablar con él de su trabajo. Muy buenas, Ismael, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Déjame que diga que la sección que tiene Ismael en Efecto Doppler no solo ha sido una sección premiada, sino que además es una sección donde solo van los mejores y lo más granado del mundillo.
Por eso no he ido yo nunca.
Tienen buen criterio. Que vayas, pero por lo menos la otra parte del podcast sí que ha ido, ¿verdad, Michael?
Por eso lo digo, porque he ido yo, entonces, ¿vale? Dejad, para una vez que he estado en un sitio premiado, joder, pues dejadme que me coloque alguna medallita.
Muy bien, hombre, muy bien. Di que sí. Y sí, bueno, pero hemos dicho que Ismael es documentalista. Y claro, mucha gente se preguntará, bueno, ¿eso qué es? ¿Qué haces documentales? ¿En qué consiste tu trabajo?
No, hace DNIs, que es lo que me han dicho a mí alguna vez.
Bueno, sí, ya no ocurre tanto. Ya no es como algo cuando empecé yo con esta historia, pues hará 25 años, que sí que era una profesión poco conocida, poco reconocida, dos cosas. Y actualmente sí, ya no se dan esos errores de concepto. Mi trabajo en concreto en la radio consiste en, bueno, dar a todo el servicio de las 6 emisoras de Radio Nacional de España, que emiten 24 horas al día, pues todos los contenidos, tanto de documentación escrita como audios y música, que requieren para las emisiones habituales. Es decir, tanto dosieres de documentación, si van a entrevistar a alguien o sobre un tema que tienen que hablar, cortes de voz, tanto actuales como históricos, y toda clase de música, desde música dodecafónica, barroco, rap, thrash metal, lo que sea.
A tope con el thrash.
Y nada, pues somos un equipo aproximadamente en Radio Nacional de unos 50 documentalistas, y estamos divididos más o menos en secciones. Una parte se dedica a analizar la emisión de la emisora, digamos, como a guardar, catalogar, clasificar, minutar todas las o la gran mayoría de las emisiones con contenido que hace Radio Nacional de España. y hay otros compañeros que se dedican a hacer como un vaciado de prensa, otros se dedican a catalogar música. Tener en cuenta que Radio Nacional de España tiene el mayor archivo de música que existe en, uno de los mayores que existen en el mundo y el mayor sin duda que existe en español, o sea, en cualquier país, tanto de España como de Iberoamérica. Son, o sea, aproximadamente solamente a lo mejor entre CDs, discos, cassettes, LPs, compact disc, rollos de pianola, discos de mal llamados discos de pizarra, estamos hablando de millones, o sea, en el plural, millones de soportes, y todo eso está digitalizado. Y por último, la sección donde yo trabajo, que es atención al usuario, es decir, todo el trabajo que hacen mis compañeros alimentando base de datos ahí a Trochon, pues es lo que nosotros utilizamos para luego, oye, necesito, se ha muerto, por ejemplo, que hoy mismo estamos grabando esto, se ha muerto Lucía Bosé, pues quiero fragmentos suyos, entrevistas o en películas o lo que sea, y entonces pues nosotros somos encargados de proporcionar esos cortes de audio o una biografía actualizada o cualquier cosa que pueda servir para la emisión.
Si alguien tiene de verdad la oportunidad de acercarse al centro de documentación que está allí en la Casa de la Radio, si tiene la oportunidad de visitarlo, lo recomiendo encarecidamente porque es espectacular, tanto para el ciudadano de a pie, para la gente que está interesada o que trabaja en los medios de comunicación, para los documentalistas, que somos una raza también aparte, es increíble. Yo lo he visto un par de veces, uno por unas razones, otra vez porque me llevó Ismael de visita, y es espectacular.
La verdad es que sí, se sitúa en los sótanos, no por lo que mucha gente piensa, que es un poco como donde está relegado y todo eso, no, es por cuestiones de seguridad, primero de la propia colección, es una colección muy valiosa y pese a que está todo digitalizado se guardan los soportes originales, ahí hay discos de todas las épocas, un siglo de historia de grabaciones musicales, sino también por la integridad del propio edificio, es decir, todo eso pesa muchísimo. En tiempos eso estuvo en otra planta, pero el peso hacía inviable, entonces los ingenieros tuvieron que decir, no, todo esto hay que bajarlo al sótano porque es una cantidad de... Para la estructura del edificio no es viable que haya tanto peso en estanterías y por eso está en sótanos. Entonces, pues eso también permite que haya unas condiciones de aislamiento, de humedad, de temperatura, de ventilación, que no se pueden conseguir en muchas partes del edificio de la Casa de la Radio en Prado del Rey.
Oye, una cosa que me ha llamado la atención de lo que has dicho es, claro, has dicho que llevas muchos años allí y que también está todo digitalizado. O sea, sí. Tú estabas allí cuando empezó el proceso de digitalización porque aquello tuvo que ser impresionante el proyecto.
Eso está bien. No, yo llevo trabajando en Radio Nacional, siendo documentalista, o sea, digamos siendo, o sea, estudiar y acabar. Sí, o sea, como trabajando como tal, sí, llevaré casi 23, 24 años. O sí, o 25, no lo sé. Y en Radio Nacional, ahora dentro de cosa de un mes, en mayo, hará 12 años que empecé a trabajar allí. Cuando yo llegué hace 12 años, ya estaba todo el fondo histórico, estaba digitalizado. Y sí, se contrató mucha más gente, digamos, hubo una contratación de una empresa externa, creo que fue con una contrata de IBM. Y ahí estuvieron decenas de personas con tocadiscos, con conectados, digamos, digitalizando todas las colecciones durante 24 horas al día. Eso también se ha hecho en Televisión Española, que también tiene unos fondos gigantescos y que todavía son mucho más variopintos, porque en Televisión Española hay muchos más formatos de visualización de vídeo y cine. Tienen pues de 8 milímetros, 16 milímetros, blanco y negro, color, o sea, cine, y después todos los formatos de vídeo que se han ido haciendo. Y a partir de, digamos, ellos todavía en televisión, todavía se sigue digitalizando, porque es mucho más costoso el proceso de digitalización de imagen que el de audio, pero aún así hay millones de horas digitalizadas de televisión. Así que yo cuando entré, eso ya, digamos, la parte histórica teóricamente ya estaba hecho, pero sí que es cierto que, y eso es una cosa que muchas veces la gente olvida, Radio Nacional de España tiene emisoras territoriales en todas las provincias de España y en algunos sitios incluso más. Es decir, por ejemplo, tiene una emisora en Marbella y otra en Málaga, tiene una emisora en Elche y otra en Alicante. Es decir, en algunos casos poblaciones muy importantes, o en Vigo, que no es capital de provincia, y Pontevedra. Entonces, todas esas emisoras a su vez tenían un archivo. Un archivo que era su discoteca, por así decirlo, es decir, la música que se empleaba, pero también las emisiones que se iban, o grabaciones que se iban guardando, y que tenían en muchos casos, pues no sabían muy bien qué hacer con ellas, porque cuando se centralizó, digamos, el servicio de documentación todo en Madrid, ellos lo siguieron guardando. Y ahora, en los últimos años, estamos empezando a recibir colecciones ingentes. Yo recuerdo el año pasado recibimos una colección de Bilbao de discos, que era brutal. Tuvimos que mirar todos los discos que venían, hablando de, no sé, 20.000, 30.000, 40.000 LPs, si los teníamos o no. Y ahí es donde se descubren que efectivamente, aunque tengamos muchísimo material, aún hay muchas lagunas. Porque, claro, la emisora de Bilbao, que era una emisora muy importante, tenía mucha música editada en el País Vasco, mucha música folclórica, mucha música regional, de cantautores o de cosas que no llegaban incluso a Madrid. Entonces había ahí, digamos, algunas partes que nosotros no habíamos conseguido cubrir y que con estos retornos pues estamos haciendo. Así que todavía quedan tesoros por descubrir.
Oye, y ahora con toda esta situación, ¿cómo lo estáis haciendo? Porque tú estás teletrabajando.
Yo estoy teletrabajando de una forma un poco sui generis. He de decir que en concreto Radio Nacional de España, en concreto documentación, nunca se... Pese a que sí que teníamos... En algunos aspectos sí que habíamos sido más avanzados que otras emisoras o que incluso otros medios de comunicación digitalizando los fondos. Es cierto que la parte de teletrabajo no se le había dado la importancia debida por diversas razones y diversos factores que no entramos aquí, pero son cuestiones de gestión. Entonces, al no existir la figura del teletrabajado en documentación, por lo menos... Esto, cuando ha venido, pues nos ha... Entonces, se hizo lo que se pudo el último viernes antes de que saliese el decreto de estado de alarma. Muchos compañeros que tenían equipos con todos los sistemas, digamos, todos los programas que se utilizan, se llevaron físicamente el equipo a sus casas para poder seguir trabajando. Y los que, porque los equipos que manejamos son más complejos, están conectados al sistema de producción, y eso, digamos, abriría una brecha de seguridad bastante importante en todas las emisiones de Radio Nacional, como es mi caso, pues no pudimos en ese momento y estamos todavía a la espera de conseguir un equipo que, digamos, puede trabajar con él. Mientras tanto, lo que hacemos es trabajar desde nuestras casas con nuestros ordenadores haciendo labores, digamos, de emergencia. Todo ahora mismo, todos estos días, se está hablando de sanidad, de guerra... Economía de guerra, en este caso también. O sea, en radio estamos hablando de una radio en guerra. Entonces se nos pusimos más o menos de acuerdo de ver qué era lo más importante que había que hacer. Lo primero era seguir atendiendo el servicio de si alguien pedía cosas, porque eso tiene que seguir, la emisión tiene que continuar. Y después, por otro lado, y eso nos parecía desde el punto de vista documental muy, muy importante, era que todo esto, todo lo que está radiándose en estos momentos, quede constancia de ello. Es decir, que dentro de 10 años, 20 años, 30 años, alguien pueda buscar, oye, ¿cuándo fue que se dijo esto? ¿Cuándo fue que no sé cuántos? Pues todo eso lo que estamos haciendo, yo ahora mismo lo que estoy haciendo es escuchar emisiones de Radio 5, que es emisora de Radio Nacional de España, especializada en noticias, o sea, centrada en noticias. Entonces todas las comparecencias que hay, ruedas de prensa, todas esas cosas... que inmediatamente se pueda acceder a ello si de repente la información cambia mucho ahora mismo. Entonces, si de repente un ministro o una rueda de prensa se dice tal cosa y hace dos días se dijo otra, se necesita ese corte de hace dos días. Y para localizarlo hace falta que alguien lo haya minutado y haya puesto. Y eso es lo que estamos haciendo en casas los compañeros.
O sea, ¿tú estás minutando ahora?
Yo estoy minutando, sí. No es mi trabajo habitual, pero en esta ocasión lo estoy haciendo.
Es un trabajo que, para el que no sepa un poco del mundo de la documentación, es un trabajo que casi siempre se le encasquetaba a los becarios.
Sí, exactamente. Sí,
yo que he sido becario y me parece que voy a seguir siendo becario toda la vida, porque es lo único que sale, me ha tocado minutar, obviamente, cosas menos importantes. Yo estuve minutando zapeando, el programa de zapeando hace años. Entonces, pues, es una labor tediosa porque tienes que estar escuchando, en este caso, en el caso de Ismael, escuchando el programa, transcribiendo más o menos. Bueno, yo no sé si tú estás transcribiendo palabra por palabra.
No se transcribe palabra por palabra porque no tiene sentido. Se hacen, buscan primero un lenguaje documental que sea que haya una especie especie de explicación de, por ejemplo, ahora mismo, antes, un poquito antes de hablar con vosotros, estaba acabando una cosa que se llama la ronda de corresponsales, en el cual hay un informador, Óscar Torres, que va conectando con todos los corresponsales, varios de los corresponsales internacionales, en Berlín, Pekín, Londres. Entonces ellos cuentan cómo está la situación allí. Incluso ellos emplean a lo mejor cortes pues de Boris Johnson. Hoy, por ejemplo, era Boris Johnson, Wolfgang Schäuble, que es el ministro de finanzas alemán, era el director general, no estaba identificado, pero de repente te dice el corresponsal de Francia. Francia está derivando los enfermos a Luxemburgo, Alemania, hospitales de Luxemburgo, Alemania y Suiza. Aquí tenemos al director general de salud, que no es el ministro, dando las gracias. Entonces sale las palabras del ministro en francés, dobladas por el propio periodista. Pero al principio, claro, se le oía en francés. Entonces, si dentro de 5 años, dentro de 1 año, dentro de 5 meses, este señor, este cargo, de repente dice, no, agradecemos la labor en la Unión Europea, de la solidaridad de Suiza, de Luxemburgo, de Alemania, que ha cogido y tal. Ocurre algo, cualquier cosa, de repente que esto se vuelva en su contra, necesitamos ese corte, que de repente apareció de forma muy anecdótica en un diario hablado de hoy a las 10 de la mañana. Entonces, claro, pues la labor de comentarista no solo es poner un señor francés dice cosas. No, tienes que poner primero quién es, porque el periodista no lo identifica. Entonces me tengo que buscar, documentarme quién es actualmente el director general de salud y de qué ministerio depende. Es Jérôme Siméon, creo que se llamaba, lo acabo de hacer. Y Jérôme Siméon afirmando que, o tal, diciendo que. Entonces, si la frase a lo mejor es muy importante, si se intercomilla y se pone literalmente. Pero si no, simplemente se da una idea, ¿no? de lo que está diciendo.
¿Se utiliza alguna especie de lenguaje de tags o algo
así?
Sí,
se utiliza un lenguaje controlado, lo que se llama en nuestra jerga un tesauro. Es una especie como de listado controlado de términos, que más o menos lo que viene a hacer es lo mismo. Que si alguien utiliza. Que tengamos claro, por ejemplo, que o ponemos COVID-19 o COVID-19 o que si ponemos pandemia no pongamos epidemia, coche no pongamos automóvil. O sea, si por ejemplo alguien está hablando de la feria de automóvil, pues que no se ponga como descriptor coche, porque la palabra controlada, digamos, el término que hay que utilizar es automóvil, para que así siempre todas las cosas no tenga que estar diciendo, ¿y cómo se le ocurrió a este documentalista meterlo? Y con los nombres igual, las localizaciones igual, todos los términos tienen que estar con una especie de listado controlado para que nadie se salga de esas pautas, pero son listados de miles de términos.
Esto es como volver a la universidad ahora mismo, ¿eh?
Sí,
Mael.
Más o menos.
Sí. Oye, yo
una La Fontaine.
Una cosa que me ha llamado la atención de lo que comentabas antes sobre el tema de digamos que el sistema no estaba preparado para una cosa así, para tener que teletrabajar. Creo que es una reflexión interesante, porque es algo que estamos viendo que quizá está pasando en muchas empresas también. Y es que eso, sí, tenemos mucha tecnología, eso está muy bien, pero si no se utiliza y no nos adaptamos, pues de poco sirve, ¿no? Porque estamos viendo que hay muchas empresas donde la gente sigue trabajando in situ. Me asombra ver, por ejemplo, cómo todas las empresas de teleoperadores siguen trabajando cuando sería relativamente sencillo mandar a casa a la gente y desviar a su teléfono las llamadas o en fin, no sé. ¿Cómo ves tú todo este problema?
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, yo mi trabajo en la radio lo hago delante de un ordenador en el 5% de los casos. Todo lo que trabajo es un tiro de bases de datos. Yo edito esto no es el trabajo que se hacía antes, que a lo mejor tenías que ir a buscarte. Hombre, de vez en cuando tenemos una biblioteca grande y alguna cosa, digamos que a lo mejor el 95% no, pero pongamos que más del 80% es completamente basado en sistemas informáticos, en programas y sobre todo en bases de datos. ¿Por qué no se hace? Y tiene una explicación, yo creo que la misma que pueda tener para los antes de atención telefónica y todo eso. Es una cuestión sociológica, es una cuestión social más que laboral. Es decir, el presencialismo. Es decir, ¿cómo controlas que una persona se puede? O sea, vamos, es facilísimo.
Es que es fácil controlar si una persona está haciendo su trabajo,
claro,
¿no? O sea.
Exactamente. Pero yo creo que en muchos casos. muchas empresas, ¿cuáles? El sistema de gestión todavía no tiene muy claro que se trabaje por unos objetivos, sino que se trabaje simplemente por unas horas. Es decir, se puede encargar perfectamente de, oye, mira, tú tienes que hacer esta carga de trabajo y tú te la distribuyes. O, bueno, en nuestro caso, tenemos nuevamente nuestro servicio, cuando estemos en época normal, se abre a las 6 de la mañana y se cierra a la 1 de la madrugada. Es decir, tiene que haber alguien, porque tiene que haber alguien, porque la... Es que llame por teléfono, si muchos periodistas prefieren pasarse por ahí para comentarte o llevarse el material físicamente, unas fotocopias o un disco físico. Pero es cierto que esa parte, y más que estamos ahora, mucho de nuestro trabajo se podía simplemente decir, mira, tú si quieres teletrabajar, estate en tu casa y tienes que, por ejemplo, las personas que, como estamos diciendo ahora, hacen el minutado, te asignamos estos 40, no sé, o 20 emisiones de este programa, durante esta semana tienes que hacerla. Más o menos sabemos que minutar una hora equivale a 2 horas de trabajo o lo que sea, porque claro, es escuchar, es transcribir, es analizar y todo eso, es más de una hora cada, o sea, es más de 2 horas en mucho caso cada hora. Pues tú verás, si te quieres, esta es mi opinión, si tú quieres estarte toda la noche trabajando, porque trabajas mejor de noche y porque tienes a... un crío o una persona mayor a tu cargo o lo que sea, pues ya está. A mí lo que me interesa es que el viernes estén hechas o todos los días tengas hechas. Pero todavía nos queda un poco para tener en cuenta eso, que el trabajo se tiene que hacer por una serie de objetivos y no por simplemente estar allí delante de la pantalla. Entonces yo creo que no se había gestionado eso precisamente por miedo a que es cierto que podría ocurrir. Primero, los jefes no se fiasen y, por otro lado, que los trabajadores no lo hiciesen. Yo solo te puedo decir que mi equipo de trabajo con el que trabajo todos los días se ha volcado completamente en esto. O sea, mis compañeros, mis pares, por así decirlo, hemos estado desde el minuto uno bajando nosotros programas, utilizando nuestros equipos, trabajando el fin de semana. No, es fin de semana, vosotros no nos da igual, o sea, esto no es lo habitual. Si entra una cosa el domingo, se hace el domingo y ya está. Ayer mismo, que era domingo, estamos todos trabajando.
Pues sí, mira.
Tendrán que valorar si eso... esto va a poner... esto después de que esto pase, ¿qué pasará? Muchas sí. Cosas van a tener que cambiar.
No, yo creo que sí. Está claro que nos vamos a tener que poner muy al día en cuestión de tecnología. Y por otra parte, a lo mejor... nos damos cuenta de que se puede teletrabajar sin mucho problema. Y te ahorras tener que alquilar un local enorme donde tener a toda esa gente metida y todo eso, en fin. Es que es un atraso, pero bueno.
De todas formas, ya os comento, Michael y Paco, que este es el caso de documentación, que digamos que es una cosa particular. En el caso de los periodistas, de los reporteros, de los locutores, esto no era así, eso ya trabajaban de otra forma distinta. O sea, esto sí que, por eso se puede mantener más o menos la emisión. Aún así, no es lo mismo trabajar contra una base de datos que más o menos puedes hacer que meterte en emisión con una calidad de audio. Entonces, para eso se utilizan otros métodos. Si queréis, más o menos os comento lo que suelen hacer.
Sí, claro, sí. ¿No? De hecho, además es una de las cosas que te queríamos preguntar, cómo se está realizando ahora la programación allí en la radio, cómo están actuando los periodistas, porque sí que muchos están haciendo el programa desde casa cuando se puede, pero imagino que, por ejemplo, los boletines informativos de cada hora de Radio 5 costará bastante más.
Ver programas desde casa, esto hace décadas que se hace. O sea, esto no es de ahora.
Sí, sí.
No,
bueno.
Siempre ha habido, no voy a decir nombres, pero ha habido dentro de la radio currantes y ha habido señoritos. Y ha habido señoritos que no les apetecía eso de que si tengo que dar los buenos días a las 6 de la mañana, encima tener que haberme levantado a las 4:30 para ducharme, desayunar e irme a la emisora.
Bueno, siempre se hablaba de un señorito andaluz que hacía eso.
Sí, efectivamente, ese señorito andaluz que tú dices, así era.
Sí.
Se le puso una línea dedicada para que lo pudiese hacer en mi programa.
Locutor de ustedes.
Exactamente. Entonces, no, lo que sí puedo decir es de la gente que trabaja con nosotros, los periodistas, los y las periodistas y los informadores, se están dejando la piel en una situación muy complicada. Obviamente, no es que sean los que estén en primera línea, como puedan ser ahora mismo sanitarios, enfermeras, médicos, celadores, todo eso. Pero es gente muy, muy comprometida con su trabajo. Y lo que suelen hacer son dos cosas. O bien hacen las crónicas desde su casa, lo pueden grabar directamente con sus equipos o micrófonos que tengan, grabadoras digitales, luego de cortarlo y editarlo todo pues en programas todos como Audacity y cosas por el estilo. Y después los que sí que necesitan entrar en directo suelen utilizar una herramienta que es muy útil y que es muy chula, que es lo que ellos llaman el Quantum. Se me hizo hablar de él.
Sí.
Pues un Quantum es un aparatito que pequeño, no es bastante así, decir yo, como un libro gordo, y que permite conectarse por ADSL o Wi-Fi, o pues en un entorno que lo tenga, o si estás en la calle mediante una tarjeta SIM por 4G, y mediante una serie de avances que tiene, pues prácticamente la comunicación llega sin retorno, que es una de las cosas que más molestan.
Sí. Sí, no, el retorno es lo peor.
Sí. Y el retardo, las dos cosas, el retorno y el retardo. O sea, el retorno es muy molesto porque es un eco, y el retardo es que la conversación no sea posible, porque entre que te llega la información, o sea, te llega a ti la locución del que te está llevando la pregunta y tú le respondes. A veces lo habéis visto alguna vez, esto de
sí.
Tenemos una conexión con la Moncloa y de repente tú acabas la pregunta y hay unos segundos muy incómodos mientras que el otro la está escuchando todavía. Pero cuando
sí, eso sí. Pasaba mucho con las antiguas conexiones vía satélite, sí. Y tal, porque bueno, el satélite tiene un retardo grande. Y, en fin, para que la gente sea la ideal, la onda tiene que subir al satélite y volver a bajar. Entonces, pues,
sí.
Esto tarda.
Y en televisión pasa mucho más. Además, podemos ver muchas veces cuando conecta con alguna reportera, algún reportero, le dan paso y siempre vemos a esa persona asintiendo hasta que puede entrar.
Entonces, la gente que necesita ese equipo los hay en Radio Nacional y se han repartido todos. Este es un equipo que lo más barato debe andar por los 3.000 euros, la versión light, la versión más barata, o sea, con lo cual no se lo puede permitir cualquiera, tienes que ser una empresa grande. Por otro lado, no todo el mundo necesita este equipo, es decir, tú puedes seguir haciendo una programación con falsos directos, que es una cosa que se utiliza habitualmente, pero cuando necesitas de repente estar conectado con a pie de calle o lo que sea, pues no hay más remedio que utilizar esto. A esto se le añaden, yo creo que tres problemas. Primero es que los periodistas no son inmunes a la enfermedad, y también ha habido varios que han caído enfermos y cuando cuarentena, en algunos casos con cierta gravedad. Por otro lado, el hecho de pues la credibilidad. En un momento dado en que la información puede llegar por tantas formas posibles, es muy importante que el medio sea fiel. Y ahí yo, no es por trabajar en Radio Nacional, pero ahí pongo la mano en el fuego, compañeros y mis compañeras, siempre lo que es la verificación, el equipo de verificación que existe tanto en tele como en radio es muy potente. Aún así, a veces ocurren cosas, eso no lo podemos. Pero yo, para una cosa tan seria como esta, yo me fiaría más de la información de una radio, ya sea la SER, ya sea Radio Nacional de España, la COPE, lo que sea, digamos, la Cero, que no de los audios que manden la gente por WhatsApp de yo soy enfermera en el Gómezulla o no sé cómo se cuándo. Sí. Bueno.
Sí, no, sí, efectivamente. Desgraciadamente nos están llegando audios de eso de todo tipo, con muchas soluciones milagrosas para el coronavirus y demás, y que nunca tienes manera de saber. Que mucha gente dirá, bueno, pero los medios de comunicación tienen sesgos, tienen tal. Pues mira, lo tendrán, pero un bulo tan gordo no te lo van a meter.
No, además es fantástico porque además todos estos audios siempre terminan con esto no lo están contando los medios, esto no lo vas a ver en los medios, no sé qué dices, pero por el amor de Dios, o sea, se piensan que están descubriendo, yo qué sé, el Watergate desde el sótano de su casa. En fin, hay que ser un poquito serios independientemente pues, de lo que ha dicho Paco, de los sesgos que puedan tener los distintos medios. Ahí ya está la credibilidad que le puedes otorgar tú como ciudadano. Incluso tu propia ideología, habrá gente que no se acerque a la COPE ni con un palo, otros no se acercarán a la SER, pero lo importante al final es intentar que la información nos llegue de fuentes que estén verificadas, que creamos nosotros que son fiables, y no de lo que te pueda decir Sonia, que tiene una amiga, que tiene una amiga, que tiene una amiga que trabaja en el Gregorio Marañón y en el que está muriendo mucha gente, y eso no lo cuentan. Y que Pedro Sánchez nos quiere matar a todos.
todas formas, os cuento que también en muchos casos somos los propios documentalistas los que verificamos esa información, no en estos momentos, porque es imposible. Pero yo tengo multitud de anécdotas de que de repente te piden un dato y te dicen, oye, tengo aquí esto, me dicen que esto ocurrió tal fecha o que tal persona dijo tal cosa. Y nosotros nos ponemos ahí y entonces cuando haces una auténtica labor de arqueología, de hemeroteca, de escucharte los diarios de sesiones del Congreso de Diputados de 1984 hasta que encuentras y dices, no, perdona que te diga, pero esta persona no dijo esto, sino dijo esto otro. Y entonces sí puedes hacerlo. O a veces cosas anecdóticas, así un poco para bajar el tono y no hablar siempre. Me acuerdo una vez que me pedía una compañera de cultura la fecha de edición de Rayuela, de Cortázar. Sí. Mira, es que tengo aquí dos fechas. Me dicen que esta fecha o esta fecha. Y digo, espera que lo miramos. Total, que al final sigo buscando en sitios, en qué es editorial, o sea, ver en los periódicos de la época cuando salía. Y al final cogí el teléfono, empecé pim, 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 y al final acabé hablando con un hombre que era tenía una primera edición. Y le digo, ¿usted me puede confirmar esto? Y dice, espera un momentito. Espero ahí unos segundos. Y dice, viene, y dice, fíjate, marzo de 1900, impreso el 17 de marzo de 1973, acabo de imprimir. Digo, ¿usted está seguro de esto? Y dice, tengo el ejemplar en mi mano firmado por Julio Cortázar. Y digo, vale. Pues entonces, sí, el tipo era bibliófilo, era coleccionista y tenía un ejemplar de Rayuela firmado por Cortázar. Pues nada, hombre, le podía ver una foto, pero ya me fié bastante hasta llegar hasta él. Así que sí, no, solemos ser muy, muy respetuosos con esas cosas, sobre todo cuando son cosas que decir que Rayuela se editó en un año o en un mes o en otro no pasa nada. Pero decir que frotando cebolla contra el pecho pues no vas a contraer la enfermedad, pues eso sí pasa, sí pasa.
Hombre, había que comprobarlo, ¿eh? Yo creo que el olor igual espanta al coronavirus. Todo es probar.
Frotar siempre está bien, ¿no?
Sí, además, frotar da gustico. Eso siempre...
Frotar la cebolla siempre está bien. Yo soy muy fan de la cebolla. Eso era madre la cebolleta. Eso era la cebolleta, no. Que, en fin, corramos un estúpido velo. Una cosa que te iba a preguntar, Ismael, esto a lo mejor ya es entrar un poquito en lo personal y no es preguntarte qué llevas puesto, sino que tú ahora que estás teletrabajando, volviendo al tema del teletrabajo, sí, tú eres padre de un chaval pequeño, ¿cómo lo estás compaginando? ¿Cómo es posible compaginar el estar trabajando con tener un pequeño terremoto en casa?
Bueno, mi mujer también teletrabaja, ella teletrabajaba de forma habitual, trabaja en una empresa nacional dedicada a las telecomunicaciones y la informática y todo eso, entonces, aunque ella también trabaja en la parte de documentación, pero documentación técnica. Entonces, para ella era habitual y su puesto de trabajo, digamos, su forma de trabajar desde hace años era ya muy basada en el teletrabajo. Entonces, para ella no ha resultado el choque, tenía las herramientas y los hábitos ya muy cogidos. Entonces, ella empieza muy pronto a trabajar, a las 7 de la mañana ya está conectada y hasta las 2 o las 3 de la tarde, que continúa, depende si tiene reuniones o no, teleconferencias. Y mientras yo, bueno, pues estoy con mi hijo, él también tiene que hacer tareas y él también ahora ha aprendido lo que es el teletrabajo y él tiene 5 años, pero tiene mediante también teleconferencia con la asamblea, con los demás compañeros del cole de infantil, y luego le mandan tareas, podemos hacerlas, y después, bueno, pues ya tiras de yo que sé, de mil y un recursos, intentando que no exponerle a por lo menos por la pantalla, por la mañana, que no vea nada de tele, ni de tablet, ni nada. Legos, juegos, libros, pintar, yo qué sé, hacer de todo, miles de cosas. Incluso alguna vez nos hemos hecho un guión para una película, luego lo rodábamos con el móvil, luego lo íbamos poniendo. Y luego ya por la tarde, bueno, pues se quedan después de comer, todos juntos, pues se quedan viendo la película y yo ya me pongo a trabajar hasta baño y la a ver, fácil no es, pero también pero tampoco es imposible, o sea, y solamente es uno. Imagino que tengo muchos amigos que tienen 2 o 3 hijos, y eso sí que ya la pera. También es cierto que el mío vale por 2, pero bueno, eso pensará todos los padres.
En fin, el otro día leí un tuit que decía algo así como: todo el mundo habla de bueno, lo difícil que estén a los niños en casa, a los niños pequeños en casa, tal, dice, esperad a que sean adolescentes.
Ya. Bueno, pero ahí salen más.
Todo tendrá su... Sí, pero ahora no pueden.
Ahora, ah, bueno, eso sí.
O sea, imagínate un adolescente en casa que no puede salir.
Uf, qué coñazo.
Y está obligado a comunicarse con los padres. Todos hemos sido adolescentes. Sabemos que en esa época comunicarte con tus padres es lo justo.
Pero hoy en día con la Play y el Fortnite, esto ya, y el TikTok, pues eso ya se cría solo.
Bueno, lo que sí es posible que mucha gente... Yo, fíjate, el otro día me he dado cuenta de una cosa un poco tonta. He procurado no salir nada. De hecho, desde que empezó el confinamiento, el sábado, no he vuelto nadie de esta casa a salir hasta el viernes, que tuve que ir a comprar algo de fruta y verdura. Y nada, o sea, en estos, el sábado hasta hoy, solamente una sola persona, yo, ha salido durante 45 minutos y de vuelta. Y cuando llegué al supermercado me di cuenta de una cosa. Primero, que estaba, por lo menos en el mío, había bastante, estaba bien servido tanto de fruta y verdura fresca como de pescado, no problema más o menos, pero habían arrasado toda la parte de productos tipo pizza, tarradellas, salchichas, lasaña y todo eso. Con lo cual me dio un poco la idea de que la gente no tiene ni puñetera idea de cocinar. O mucha gente se ha tenido que de repente encontrarse en su nevera un besugo o una berenjena y no sabe por dónde empezar. Entonces, me hacía mucha gracia. Digo, a lo mejor después de esto nos sirve un poco para aprender a comer un poco mejor.
Pues mira, ya que vas porque a pasar tanto tiempo en casa, pues mírate vídeos en YouTube, que hay un montón de recetas sencillas y tal. Y,
exactamente. Y hacer una lubina al horno es lo más sencillo del mundo, pero esto lo sabemos todos. Pero hay gente que tampoco, hay gente que cocinaba en casa, que siempre comía el menú de su trabajo y cuando llegaba a casa por la noche, pues cenaba, un yogur o un sándwich y ya está, una ensalada. Y claro, de repente cuando te ves en casa tanto tiempo no vas a estar haciendo eso. Y bueno, yo creo que también pueden salir cosas buenas de esto. Como lo que decías antes, es posible que muchos matrimonios se destruyan, pero también es posible que muchos padres e hijos descubran, digamos, que la posibilidad de hablar, que tu padre no es tan imbécil como parece, ni tu hijo tampoco. Y bueno, pues algo es algo.
Pues sí. No nos queda otra, desde luego.
Ya,
o sea que, aunque haya tenido que ser por obligación, si nos sirve para comunicarnos un poco más, pues mira, eso que ganamos. Y bueno, pues no sé, Michael, ¿quieres hacer alguna pregunta más?
No, yo creo que ya sería de dejarle marchar, porque además yo te voy a decir una cosa sobre Ismael, ahora que no nos oye. A mí es un tipo que me da mucho asco porque sé que hace de todo y todo lo hace bien. Entonces ya escucharle así encima, habla de puta madre, le escuchas en la radio, o sea, es el tipo que tiene la vida que yo quisiera tener, trabajar en una radio, ya sea como documentalista o como periodista. Ismael, vete a dormir ya, anda, que no soporto más esto, permanecer contigo.
A ver, por favor, vosotros sois dos magníficos profesionales que simplemente todavía no, el tren no ha pasado, pero vamos, ya sabéis que de los dos he aprendido muchísimo, muchísimo.
El tren no se ha pasado.
A mí el tren me ha pasado por encima, me parece. y he quedado hecho unos zorros.
Sí, el ave low cost.
No, yo os admiro muchísimo, vamos, os tengo como, os considero, aparte de buenos profesionales, buenos amigos y muy buena gente.
A ver, yo agradezco tus palabras, pero me tengo que excluir. Es decir, yo no tengo ni idea de nada. Michael ha estudiado periodismo, Michael ha estudiado documentación y bueno, pues Michael sí sabe. Yo soy un tuercebotas.
Paco, tú hacías podcast cuando a mí la palabra podcast ni siquiera sabía lo que era. Y te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes quién me enseñó? O sea, esto, me acabo de acordar. ¿Tú sabes quién me enseñó a mí lo que era el WhatsApp? Michael. Porque estábamos una vez y digo, Michael, ¿qué es eso que estás? Dice, el WhatsApp. Y digo, ¿qué es eso? Dice, pues es para, como para... Digo, y de repente me quedo así y digo, ah, que puedes utilizar el teléfono y no tienes que hablar con la gente, sino que puedes escribirles. Dice, sí. Digo, hostia, tío, te fui.
Y fue la primera
vez que se lo vi a alguien.
Sí, y fíjate cómo ha cambiado el tema ahora, que la mayoría, ya, hay muchos que utilizamos el WhatsApp directamente y mandamos audios, o sea que hacemos micropodcast.
Viejoven.
Somos viejovenes, ya totalmente. Pero bueno.
Oye, mira, voy a aprovechar que estás aquí y estamos hablando de podcast. Para recomendar un podcast de Radio Nacional, bueno, ya sabéis que hoy día todas las emisoras de radio pues empaquetan sus programas en podcast y te los puedes descargar y escucharlos cuando quieras. Uh-huh. Y hay un podcast de Radio Nacional que me encanta, que es el de Documentos de René, que me parece algo absolutamente brutal. Brutal.
Son palabras mayores, sí. Hmm. Documentos RNE es el buque insignia, digamos, o una de las cosas más que más orgullo producen dentro de Nacional. Primero porque se tarda mucho en producir cada uno de ellos. O sea, nosotros, por ejemplo, esto tenemos mucha relación con ellos en documentación y con esto ya acabamos. Es un equipo, digamos, que va rotando. Me refiero a que son varias personas que van preparando un tema. Por ejemplo, si este año que se cumplen 100 años del nacimiento de Pérez Galdós, ¿mm?, y se celebra el centenario y todo esto, entonces lo que hace es, viene alguien, hace meses que vino, dice, oye, voy a hacer un programa sobre Pérez Galdós y su relación con Madrid. Entonces, te empiezan a pedir documentación, no te puedes hacer una idea de esto que dices, tú no te puedes leer todo esto. No solamente es que todos los recortes de prensa, todas las cosas, libros, cosas así, en qué bibliotecas puedo encontrar, y después tienen que empezar a localizar especialistas, gente que sepa sobre el tema en concreto, en este caso Galdós, pero puede ser el 23F, puede ser lo que sea, grabarles, conseguir todos los audios históricos, montarlos, hacer toda la ambientación musical, que es impresionante. Esto lo hace una compañera, Maika Aguilera, que es un hacha. Se lleva, Maika a lo mejor dice, tengo que hacerme el programa de Galdós, que es 50 minutos, y no te voy a exagerar, se puede llevar a lo mejor 60 o 70 discos para ambientar 50 minutos. Eso se escucha todos los discos. Me acuerdo, con este caso con Maika, fíjate, esto fue una cosa, ya con esta anécdota concluyo. Hay una cosa también en Radio Nacional que está muy bien, que son el teatro, los teatros hablados, los dramáticos, que llamamos. Es una cosa que antiguamente se hacía muchísimo y actualmente se hace, pero menos. Se suelen grabar ahora últimamente en directo en Casa Encendida, y hace el año pasado fue el de A Sangre Fría, de Truman Capote. Bueno, pues esta compañera, Maika, ambientadora musical y tal, quería saber qué música sonaba el día en que más o menos ocurren los asesinatos. Entonces, no es que fuese la música que más o menos se sonaba en Estados Unidos en el año 55. Quería saber la música que sonaba el 7 de febrero del 55. Y para ello, pues recurrí a nosotros, yo en diferentes bases de datos, de Billboard y todas esas cosas, y ya conseguimos un listado de canciones. Pero ítem más, como los protagonistas de esta obra de teatro, hay un momento dado cuando llegan a una obra, es una, para quien no lo sepa, es una obra muy famosa de True Crime, donde bueno, se cuenta un asesinato brutal de una familia en el medio oeste de Estados Unidos. Entonces, cuando llega a la casa, la familia está viendo la televisión. Entonces, querían saber qué se emitía en televisión en Estados Unidos, pero claro, había que saber en esa zona. No es lo mismo lo que se emitía en Minnesota que lo que se emitía en Filadelfia, porque son cosas distintas. Entonces, conseguir los ejemplares facsímiles de la TV Guide del año tal de esta semana y conseguir más o menos, eso todo lo hicimos nosotros, primero por el celo de la persona que nos pedía y nosotros como documentalistas buscándolo. O sea, para que veáis que luego esto queda como, tú lo escuchas y ya se oye como un serial antiguo de televisión ahí de fondo que se escucha durante 4 segundos. No, esos 4 segundos, esto es exactamente lo que se oía o lo que pudo oírse en ese momento, pero por lo menos no es que vamos a poner Bonanza y ya está, que es de 10 años posterior. Entonces, eso es lo bonito de trabajar en este medio. Pero bueno, cosas tan chulas no son siempre. Otras veces es simplemente bájame una canción de J Balvin. Ya está.
Y otras veces te toca minutar a Mickey Nadal diciendo tonterías. En fin, esto es...
Así es.
Un abrazo, bueno, pues, a Mickey Nadal.
De verdad, Ismael, ha sido todo muy, muy interesante. Además, a mí que me gusta saber de estas cosas. Y de verdad, encantado de haberte tenido por aquí. Si otro encantado. Día te aburres,
yo
pásate.
Vale, tomo nota.
Sí, porque no sé si sabes, nos han renovado el programa 15 días más. Entonces.
Sí.
Qué cruel.
Entonces tenemos que rellenar minutos.
En fin, bueno, pues nada, muchísimas gracias. A mí me resulta muy interesante. Espero que nuestra audiencia también. Y bueno, para que veáis un poco también cómo se hacen las cosas, que es muy interesante. Todos nos encontramos siempre con el producto acabado. Todos somos consumidores de productos y de servicios, pero es interesante saber cómo se hacen y todo el trabajo que hay detrás. Y te ayuda también, una vez que lo sabes, a juzgarlo de otra manera. Que en la sociedad de hoy tendemos a juzgar muy rápidamente las cosas, a desechar muy rápido todo y bueno, muchas veces cuando sabes lo que cuesta hacer las cosas y cómo se hacen, comprendes por qué las cosas son como son.
En fin, pues muchas gracias pues a vosotros por invitarme y nada, que sigáis. Que, mira, os deseo una corta vida, sinceramente.
Sí.
O sea, os deseo.
Al programa, quieres decir.
Exactamente, al programa. Exactamente. De verdad que os lo deseo. Pero luego que tengáis mogollón de cosas porque tú lo hacéis fenomenal. Pero este programa en concreto, puta mierda.
Ismael, un guapo, un abrazo. Pesote.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego, chicos. Hasta luego.
Bueno, y hasta aquí esta entrevista con el amigo Ismael. De verdad, me encanta cómo cuenta las cosas. Me encanta lo interesante, además, que es su trabajo. Así que, mira, yo creo que a pesar de que no tengo ningún estudio de este tipo, es un trabajo que me encantaría.
Pues nunca es tarde, Paco.
Sí, bueno. Además, siempre tuve facilidad para encontrar información. O sea, de antes de Google, porque ahora con Google es más fácil. ¿Vale? Tú buscas en Google y normalmente encuentras lo que buscas, a no ser que sea algo muy raro. También es verdad que normalmente encuentras demasiada información y luego te toca discriminar. Claro. Pero eso es algo que se me da bien. Y antes de que hubiera Google y manejar los buscadores era un arte, aquí el Menda controlaba eso. Que,
sí. No, es que la labor del documentalista no es solo localizar información, sino también discriminar entre todo ese ruido documental. Así que, oye, pues te digo, son 4 años ahora. Te haces el grado.
Estoy ahora como para ponerme a estudiar una carrera.
Mira, tú te haces el grado presencial, te vas con la muchachada allí a clase. Cuando yo empecé a estudiar periodismo, fue más o menos igual, era algo más joven, pero vamos, ahí estaba con 30 años y con los chavales de 18. Y luego, pues, fíjate, allí conocí a gente como Carlos Quiñones. O sea que algo bueno me llevé también de aquello. Y está muy bien, pues yo voy contigo, te grabo en móvil y hacemos una serie documental. Ese señor mayor estudiando documentación.
Ese señor mayor ahí. Canario también,
pues fíjate, tío.
De la universidad,
tío, te sacas una carrera, pedimos una beca, te sacas la carrera y subimos esto a YouTube y oye, y vamos, pepitas de oro, chaval.
Sí,
esto,
pepitas de oro, vamos.
Aquí, pepitas de oro.
Fíjate que igual no le sacamos mucho dinero, ya te voy diciendo. En fin. Y bueno, antes de acabar, como siempre, nuestra sección de Animando la Cuarentena con nuestro amigo Germán, que, bueno, hoy se habla mucho, en esta ocasión, por desgracia, del trabajo, que va a pasar con tantos trabajos cuando termine esto. Pero bueno, hoy nos va a traer 3 documentales que hablan sobre el trabajo, que tienen como tema el trabajo, de distintos autores. 3 documentales, he dicho, perdón, 3 cortos, que tienen como tema el trabajo. Así que nada, echarles un vistazo, que como siempre son joyitas muy interesantes.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar un poco la cuarentena y superar estos días de encierro con un poco de cine de animación. En estos días de ausencia de trabajo, o como dicen en España, teletrabajo, les traigo 3 recomendaciones de cortometrajes de animación sobre el trabajo. El primero se llama El Empleo. Es del argentino Santiago Bourazo. Es una burla muy, muy amarga a la alienación y a la explotación del hombre por el hombre. Por otra parte tenemos Flaxhals, de la sueca Pela Olsson. Es un pequeñísimo trabajo de tan solo 2 minutos, realizado el año pasado, en 2019, donde las protagonistas son dos trabajadoras que sufren la mercantilización de sus vidas. Es muy, muy cortito, es muy lindo. Para el final dejamos The Necti. Está producido por la National Film Board de Canadá y su director es Jean-François Levesque. Técnicamente el corto desborda originalidad. Mezcla animación de dibujos, algunos personajes están dibujados a mano alzada, en dos dimensiones, obviamente. Hay CGI, animación por computadora y marionetas, todo junto para hacer un trabajo técnico espectacular. La historia se centra en una oscura corporación en donde el trabajo repetitivo e inútil, bueno, es moneda corriente. El día que el protagonista cumple 40 años, abre una valija, encuentra un viejo acordeón y bueno, todo esto cambia. Se los recomiendo con fervor. Y bueno, esto es todo por hoy. Dejo los enlaces para que puedan ver los tres cortos y espero que los disfruten.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Tras nuestra ración de cortos, recordaros como siempre, métodos de contacto, podéis escribirnos en bueno, vuestro podcatcher habitual que utilicéis, en iTunes, en iVoox, en donde queráis que escuchéis el programa. Os recordamos también que tenemos nuestra web, diasdejuego.com/cuarentena, donde podéis dejarnos un comentario, donde podéis ver también todos los enlaces a todas estas cosas que os ponemos gratuitamente. Y bueno, pues a la gente que nos escucha también desde radiovallecas.org y desde Radio Vallecas también en el 107.5 FM en el barrio de Vallecas, pues un saludo muy grande también y ya saben dónde encontrarnos. Y bueno, Michael, pues esto ha sido todo por hoy, ¿no?
Hasta aquí hemos llegado. Seguiremos invadiendo los podcasters, los móviles y los ordenadores de la gente mientras ellos quieran.
Pues sí, y bueno, mientras dure la cuarentena, que por el momento, como decías antes, nos han renovado 15 días el programa.
En fin, un abrazo a todos.
Hasta luego.